Amen. Al empezar ese primer estudio que hemos nombrado El brillo sobrenatural de una estrella, yo quisiera en pocos segundos explicar el nombre. Nosotros sabemos que ninguna mujer escribió ningún libro en la Biblia. Todos los libros fueron escritos por varones. Pero este libro y un otro libro llevan nombres de mujeres, porque la realidad expresa, contiene, narra la historia de aquella mujer. Pero nosotros sabemos que ella no se llamaba Esther. Su nombre, siendo ella judía, en el idioma hebreo, su nombre era Hadasa, que traducido literalmente significa mirto, y de ahí hay una raíz que se usa todavía hoy día en Israel, en el idioma hebreo, la palabra Hadasa, Hadasha, Hadash, quiere decir novedad. Un judío pregunta al otro, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las nuevas? Dice en hebreo, Mahadash, ¿qué hay de nuevo? Pero estaba ella entre un pueblo persa, y ellos pues adaptaron su nombre, cambiaron su nombre, y en el idioma persa, Ishtar es la palabra que se adaptó al español como Esther. Pero la palabra Ishtar quiere decir estrella. Y de ahí vino la palabra estrella en el inglés, star. Y tomando en cuenta pues el nombre por el cual Hadasa fue conocido, o sea Esther, que es estrella, yo quisiera en las próximas semanas tomar el tiempo para compartir con ustedes un examen de las Escrituras. Y el título que hemos ya mencionado un par de veces es El brillo sobrenatural de una estrella. Estamos hablando aquí específicamente de Esther. Veamos Esther capítulo 1 versículos 1 y 2. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Ahí menciona a un gobernante muy poderoso llamado Asuero. Era un rey persa que también es conocido como Jerjes, que es una adaptación griega, y la palabra es Artaxerxo en el griego, y se quedó el nombre conocido como Jerjes, y él reinó desde el año 486 antes de Cristo hasta 465 antes de Cristo. Para que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio históricamente, es menester que tomemos en cuenta algunos de los reyes de aquel entonces, los reyes persas importantes. Y podemos ver que en la lista de esos reyes, nosotros veremos que Jerjes se encaja en la historia persa y en la historia bíblica que nosotros tenemos en el libro de Esther. En primer lugar, hubo el rey conocido como Ciro el Grande. Él reinó del año 550 antes de Cristo hasta el año 530 antes de Cristo. Algunas personas se preguntan por qué el primer número es mayor que el segundo. Es que todo lo que pasó antes de Cristo, uno va contando desde atrás para el tiempo de Cristo. Entonces, tomando en cuenta que Cristo sería hipotéticamente el año cero, significa que todo lo que existió antes, el conteo debe de ser del número mayor al menor hasta llegar al cero. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 28, Isaías, capítulo 44, versículo 28, la escritura dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Aquí tenemos al profeta Isaías hablando de este rey Ciro el Grande. Todavía en Isaías capítulo 45, versículos 1 al 4, la escritura dice, así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierros haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Fue precisamente este Ciro, conocido como Ciro el Grande, el que permitió que los judíos regresaran a la ciudad de Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel en el año 538 a.C., después de la cautividad babilónica. En las páginas del Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, nosotros tenemos esta enseñanza, segunda de Crónicas 36, 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Después de Ciro el Grande, vino Cambises. Cambises reinó entre los años 530 a 522 antes de Cristo. Después de él vino Darío el Grande. Darío el Grande, ese reinó entre los años 522 hasta 486 antes de Cristo. Y fue precisamente Darío el que emitió el decreto de que los trabajos del templo deberían de seguir, continuar sin obstáculos. Y como resultado de la benevolencia de Darío hacia los judíos, el templo fue terminado aproximadamente en el año 516 a.C. Hay un otro Darío conocido como el Meda, que se menciona en el libro de Daniel. Ese es otro Darío, no debemos de confundir con este Darío el Grande. El otro está en Daniel capítulo 5, versículo 31. Daniel 5, 31, la escritura dice, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años, y en Daniel 6, versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Eran pues esos dos hombres diferentes que tenían el mismo nombre, Darío el Meda. Él era gobernador de Babilonia bajo Ciro el Grande. Y es cuando entra ahora en el escenario Jerjes, también conocido como Asuero, que reinó entre los años 486 a.C. hasta 465 a.C. Jerjes, también conocido como Asuero, es el rey mencionado en el libro de Esther. Él era hijo de Darío el Grande. Después, naturalmente, vino Artajerjes I, que reinó de 465 hasta 424. Este fue aquel monarca que tenía un copero muy piedoso, conocido como Nehemías. Hemos leído en la palabra de Dios sobre él. Después vino Darío II, que reinó entre los años 423 hasta el 404, y después Artajerjes II, quien reinó del año 404 hasta el año 359 a.C. Entonces, los eventos registrados en el libro de Esther tomaron lugar después de la reconstrucción del Templo de Jerusalén, como nosotros encontramos la narración en el libro de Esdras, y antes de la construcción de los muros de Jerusalén, como está anotado en el libro de Nehemías. Entonces, en este periodo es a donde toman lugar los eventos que encontramos en el libro de Esther. Yo creo que con ese trasfondo, con ese contexto, podremos entender mejor los sucesos que toman lugar en este libro. Ahora, los eventos del libro de Esther sucedieron durante el segundo gran imperio, el imperio persa. Nosotros sabemos que el primer gran imperio era el imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor, ¿se acuerda? Entonces, el primer gran imperio, Babilonia, bajo Nabucodonosor. Ahora, el segundo gran imperio es el imperio persa. ¿Quién era Esther? Esther, allá en Persia, estaba allí con un familiar de ella. En la ocasión cuando el gobernante que estaba sobre el trono se llamaba Asuero. Esther capítulo 1, versículo 2 dice: en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Su reino se extendía desde India y el Pakistán occidental hasta Etiopía en el sur. Esther capítulo 1 versículo 1: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Su reino era tan grande que durante 180 días, casi medio año, él mostró su reino a sus príncipes y cortesanos, las riquezas de la gloria de su reino y el brillo de la magnificencia de su poder. Esther capítulo 1, versículos 3 y 4. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar a él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, o sea, medio año, 6 meses. Ahora, reflexionando sobre todo eso, aquí van algunas preguntas retóricamente. ¿Dónde estaba el rey de Israel? ¿Dónde estaba Jehová, el Dios de los judíos? Nosotros sabemos que los judíos habían sido llevados cautivos por los babilonios, y en los días de Jerjes, o sea, Asuero, la mayoría de los judíos aún estaba lejos de su patria. Solamente un pequeño remanente de judíos había regresado a Jerusalén para reedificar el glorioso templo de Salomón que Nabucodonosor había destruido. La pregunta es, ¿estaba el rey de Israel, el Dios de Israel, todavía en su trono? ¿Estaba gobernando todavía Jehová? ¿Pusieron fin al gobierno de Dios los babilonios y los persas? Para que entendamos el libro de Esther, es menester que reflexionemos dentro de esas interrogantes. ¿Controlaba Persia el mundo y los asuntos de los hombres, o era Jehová el que lo controlaba todo? Y aquí hay algo más que nos deja a veces preocupados. El nombre de Jehová, o sea, el nombre de Dios, no es mencionado ninguna vez en ningún lugar en el libro de Esther. La Biblia tiene 66 libros. En 64 libros, el nombre de Dios es mencionado, pero en dos no hay mención: Esther y Shir HaShirim, Cantar de los Cantares. Y la pregunta es, ¿por qué está en silencio el libro de Esther cuando se trata del nombre de Dios? ¿Sería que Dios no se preocupaba, no se interesaba con Israel, su pueblo? Y yo me atrevería a contestarles esta noche que es todo lo contrario. Aunque el nombre de Dios no se ve en ninguna parte del libro de Esther, se ve la mano de Dios en cada palabra, en cada asunto, en cada evento que encontramos en este libro. La mano de Dios moviéndose y dirigiendo a través de todas las páginas de este libro. Muchas veces, hermanos, Dios obra detrás del escenario para llevar a cabo sus propósitos. A muchos les parece que Dios no está haciendo nada. Para la persona espiritual es obvio que Dios está obrando, haciendo y dirigiendo y controlando todas las cosas según el designio de su voluntad. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 1, Efesios 1, versículo 11, él afirmó diciendo: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tal como Nabucodonosor tuvo que aprender, Dios aún está en el trono. La historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel, capítulo 4, Daniel, capítulo 4, versículos 33 al 37, Daniel 4, 33 al 37, la Escritura dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, aprendió su lección, porque a su tiempo Dios manifestó su poder. Primer libro de primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, 1 Timoteo 6, 15. El apóstol Pablo dijo: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando en el tiempo de Dios. Dios no tiene el mismo reloj que nosotros traemos. Dios tiene un propósito y un tiempo para todas las cosas. De regreso a las páginas del Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 29, primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 10, 11 y 12. La Escritura nos dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Segunda de Crónicas está enseguida, capítulo 20, versículo 6. Segunda de Crónicas 20, versículo 6, dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces, a la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando aquellos eventos tomaban lugar en Persia contra los judíos? Y los eventos que tomaron lugar en Babilonia contra los judíos, Dios, hermanos, estaba en su lugar. El salmista, en el Salmo 103, versículo 19, Salmo 103, versículo 19, él dijo: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre ¿cuántos? Sobre todos. Entonces, la pregunta no es: ¿dónde estaba Dios cuando pasan los problemas, los desastres, los accidentes, los grandes eventos que están ahora carcomiendo la vida de los habitantes de la tierra, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió Dios tal cosa? Esa, hermana, no es la pregunta. La pregunta es, ¿está Dios gobernando sobre mi corazón? ¿Es Dios el gobernador de mi vida? Y vamos a dar un paso más aquí, porque nuestro tiempo ya se agotó. No solamente el nombre de Dios está ausente en el libro de Esther, pero también el nombre de Satanás no se encuentra en ninguna parte del libro de Esther. El diablo no es mencionado, pero sin embargo, al leer este libro, nos damos cuenta de que su mano está obrando continuamente contra el pueblo de Dios. Satanás está activo también detrás del escenario, obrando a través de un hombre llamado Amán, en un intento diabólico de exterminar con el pueblo de Dios. De esa manera, hermanos, al empezar nuestro estudio de ese libro, debemos de observar a Dios obrando providencialmente detrás del escenario. Y debemos de tomar en cuenta la mano del enemigo, de Satanás, quien está también muy involucrado en los asuntos del pueblo de Dios, en el asunto de los hombres. Y debemos de entender esos conceptos que nos ayudarán a ver ese libro de Esther con vida, con movimiento, con colores, con significación, porque el propósito de Dios al permitir todo eso, el Dios que conoce el fin desde el principio, era un día establecer a Esther como reina de todo el imperio persa. Pero eso es otra historia y tendremos que volver aquí el miércoles para que prosigamos con ella. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos en tu casa de oración. Te agradecemos por tu presencia, la presencia de los hermanos, amigos y visitantes. Te suplicamos, Señor, por cada persona aquí presente. Te rogamos por aquellos que no pudieron venir, muy especialmente por los enfermos. Tú conoces sus necesidades y entre ellos, Señor, queremos pedirte una vez más por la hermana Lupita Cifuentes, tu misericordia, tu grandeza, la manifestación de tu poder. Ahora despídenos con tu bendición, llévanos con tu gracia a nuestros hogares, pues todo esto te suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén.